RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Seña y contraseña, espacio para la interacción cultural, diálogo de saberes y socialización de proyectos de investigación e impacto regional. Seña y contraseña, programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, Zona Centro, Boyacá.
Sea usted bienvenido al programa Seña y Contraseña, espacio para dar a conocer la cultura, los personajes, las costumbres, los saberes y aspectos más importantes del quehacer universitario en la UNAD Zona Centro Boyacá.
Reciba nuestro respeto y gratitud por concedernos un instante de su vida y escuchar lo que hoy queremos contarle. Les acompañamos en la presentación y realización
Freddy Mojica González
y Germán Sáenz Pacheco, docentes del programa de comunicación social de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD.
Gracias por abrir su oído y estar atento al temario de hoy, donde hablaremos sobre la muerte y sus rituales. Para ello tendremos como invitados al profesor Edgar Crisanto Medina, doctor en moral y docente de la Escuela de Ciencias de la Educación. También nos acompaña el profesor Óscar Fernando Nuncira, licenciado en filosofía y magíster en estudios sociales y políticos, además docente de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. Bienvenidos.
Reflexiones, discusiones y disertaciones sobre conocimientos científicos y cotidianos hacen parte de Saberes Globales.
Cuando yo me muera, no quiero que lloren. Hagan una fiesta con cohetes y flores. Que se sirva vino y que traigan mariachis, para que me canten mis propias canciones. Cuando yo me muera, me llevan al cerro, para que me velen al pie de un encino. En lugar de caja pongan un petate, y en lugar de velas, botellas de vino. Y si muero lejos del amor que quiero, manden una carta y que venga enseguida, para que me bese como despedida, cuando ya me dejen con la tierra encima.
Bien lo dice el charrito negro. Cuando yo me muera, no quiero que lloren, hagan una fiesta con cohetes y flores. El día de hoy abordaremos la muerte, pero con sus rituales asociados. Bien lo decíamos en el programa anterior, que cada cultura ha hecho una construcción acerca de la muerte y de todo el contexto en que ésta se desarrolla. Sea cultural, sea religioso, incluso político, ¿verdad? Saludamos nuevamente al profesor Óscar Nuncira y al profesor Edgar Crisanto, con quienes conversaremos sobre este tema. Profesor Óscar, cuéntenos de pronto alguna anécdota o alguna investigación que haya desarrollado en torno a estas temáticas que ya tienen que ver con el ritual asociado a la muerte.
Bueno, antes que una investigación, diría que es mucho más lo experiencial y lo vivencial, ¿no? Creería que siempre me ha llamado la atención y casi que se presenta en la cultura colombiana todo lo que ha sido como la celebración, entre comillas, de la muerte, porque en la tradición, pues, incluso que se origina con nuestros indígenas, ellos tenían más o menos 6 días casi de celebración con chicha, con sus alimentos, y después esto se va como trasladando en la cultura boyacense, a casi que se dejan 3 días, o sea, dejaban 3 días de fiesta, y que era también la comida para las personas que venían. Igualmente, como no había todo el transporte y no existía toda la movilidad que hoy tenemos, Entonces venir era también como atenderlos y como que era también la de las últimas peticiones que hacía la persona que había fallecido. Y se reunía allí como la familia y eran 3 días básicamente casi que tipo San Pascual Bailón, que es lo que tenemos hoy, que es también como una forma de celebrar la alegría de esa persona durante la vida. Y por eso la comida también era parte de ese rito, ¿no? Hoy mucho más lo vemos de pronto con todos estos cambios que hemos tenido en la sociedad, donde se ofrecía la en la tienda que llamaban la última lágrima, se pedía la cerveza, se compartía, se decía de qué murió, qué le pasó, y casi que era el punto de encuentro de la familia, o todavía sigue siendo casi que en las funerarias es cuando las familias se vuelven a reunir y como que empiezan a darse cuenta lo que significaba esa persona, ¿no? Entonces creo que eso hace parte de esos ritos que no son propiamente litúrgicos, pero que sí hacen parte de todo ese proceso de despedir a la persona que ha fallecido.
Yo lo planteaba desde esa otra definición de religión, como de religar, ¿cierto? De religarme con algo. Es interesante, por ejemplo, en ciertas comunidades del Pacífico, ellos tienen el famoso tambor, el pechiche. Es un tambor que mantienen en lo alto y que solo tocan los hombres cuando muere alguna personalidad. Hace poco una cantadora decidió empezar a tocar el pechiche y se empiezan a derrumbar también ciertas cosas relacionadas con el machismo, que es interesante también abordar ahí, machismo y ritual. Padre Edgar Crisanto, háblenos de eso que ha sido siempre el novenario. ¿Qué significa dentro de la religión católica esto de por qué son 9 noches que se guardan o se visitan? ¿Qué nos podría comentar al respecto?
Bueno, en el programa anterior hablábamos de toda la tradición española, digamos todos los frailes, dominicos, jesuitas, franciscanos, todo el compromiso que tenía la corona española en la época con el papado y el compromiso que tenían, digamos, los quienes venían a estas tierras descubiertas, de imponer pues la cultura española y de cristianizar incluso a las personas, a nuestros aborígenes, donde inicialmente incluso no tenían alma, eran bestias. Esa es una cuestión bien complicada, ¿no? Los indios no tenían alma. Esa fue una discusión terrible en esa época. Y imponer una cultura, ellos tenían sus rituales que expresaban cómo vivir el duelo, cómo vivir esa situación de pérdida de un ser querido, y tenían sus rituales para, de acuerdo a la religión, o al religar, ¿sí?, ese sentido trascendente de la vida, ¿no?, en relación con el sol, con la luna, bueno, con los dioses de nuestros aborígenes. Y llega el cristianismo e impone la religión. Y al imponer la religión, entonces viene ese cruce de ritos, de culturas, de cultural, ese rito cultural. Y entonces aparece aquí pues esto de los novenarios es, digamos, es esa expresión de cómo vivir el duelo a nivel, digamos, desde el plano de la fe, ¿no? Es no olvidar al ser querido. Y ya viene pues a nivel cristiano de darle, digamos, el sentido trascendente a través de textos bíblicos, a través de, digamos, de ciertas acciones dentro del novenario, para darle, digamos, para acompañar a ese ser querido en ese tránsito de este mundo a la eternidad. Es totalmente una tradición española. Yo tuve la oportunidad pues de vivir en Italia y allí no había novenario, por ejemplo. Yo no me acuerdo de eso, de que vamos a cada casa y a rezar por el, ¿no? Oraban en la iglesia por la persona, pero ir de casa en casa 9 días, eso no. Yo viví en pueblos pequeñitos, en pueblos pequeños, para decir, y no. Por ejemplo, no hay ciertas tradiciones que ya son culturales y modos de expresar la fe y de vivir el duelo y de vivir, digamos, ese acompañamiento de ese ser querido. Por ejemplo, también esa cultura me extrañaba, mientras uno acá en un funeral ve la gente que llora e incluso se le bota allá a la tumba y no quieren que metan el ataúd allá en el cementerio, ¿no?, en el sitio, en el sepulcro, llamémoslo así, la bóveda, y se botan y lloran y todo. Yo no sé si, digamos, la cultura, por ejemplo, europea o italiana, por ejemplo, me sorprendía, ellos no lloraban y no tenían esas expresiones. Entonces yo me cuestionaba, o estos son insensibles, o qué pasa, ¿no? Y entonces uno a veces dialogaba y es todo cultural, porque dialogaba ya con las personas de edad y todo, y se da cuenta que es que ellos han vivido la guerra, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, donde les tocó pasar por encima de cadáveres todos los días y ver muertos por todos lados. Nosotros realmente no hemos vivido una guerra, pues hemos vivido en guerra, sí, pero no una guerra como vivieron ellos. Pienso que es cultural, la cuestión del rito va con el tema cultural y el tema incluso de la religión que se profesa.
A propósito de esto del llanto, en la costa pacífica, en ciertas partes de la costa atlántica, existen las famosas ambulancias. Son mujeres, plañideras también les dicen, son mujeres que son contratadas para llorar en los entierros. Es toda la teatralidad también. Se podría decir de pronto, no lloró, no, es que este tipo no la quería. O si no va de negro, mire, este tipo no respetó, o esta mujer no respetó a su difunto esposo. Porque la que guardaba luto, Oscar, era más la mujer, ¿no? ¿Qué nos comenta al respecto, profesor?
Bueno, yo creo que una de las cosas que siempre, o que uno empieza a darse cuenta, por ejemplo, cuando se da en estos temas de la muerte, resulta que mueren mucho más hombres que mujeres. Y entonces son las mujeres las que quedan a veces como sin quien las pueda como mantener, que también está dentro de la parte cultural y en la cual hoy lucha todo el feminismo. Y es la mujer precisamente la que se siente abandonada, casi que a un nivel de mendiga, ¿no? Entonces, porque si no hay un hijo que la auxilie, si no hay unos vecinos que o unos familiares que la acojan, va a ser muy difícil. Entonces, creería que es la mujer que en muchos casos llora, no solamente la muerte de su familiar o de su esposo, sino que también llora la desgracia que le va a ocurrir de ahí en adelante. Entonces eso genera un dolor muy, muy grande, y creería pues que también dependiendo como ese tipo de relación y de afecto se va generando como esos vínculos en el rito. Por ejemplo, en las comunidades indígenas en la Amazonas, al origen pues lo hacen su rito en la maloca, pero ellos los colocan boca abajo para que el sol les dé en la espalda, que es más o menos donde se concentra pues en el calor y donde es como iluminado. Igualmente pasa con las casas, ¿no? Las casas de ellos, las puertas dan, la puerta principal da hacia el sol la entrada, y su cabecera tiene que estar al poniente. Lo mismo pasa cuando ellos los van a enterrar. Se ubican de tal forma que es hacia el poniente del sol, que ha sido como la vida. Muchas de las culturas, tanto egipcia, azteca, muisca, han tenido como el sol como un referente de eternidad. De hecho, en los egipcios todavía, en muchos de estos monumentos, el sol, las imágenes que hicieron allí, lo que talaron, lo que hicieron en piedra, el sol todavía los ilumina, porque el sol es la eternidad. Entonces tiene que ver como con estos elementos, y lo mismo pasa con culturas como los judíos y los musulmanes, donde igualmente los ubican mirando hacia la Meca, en el caso de los musulmanes, ¿no? Entonces son elementos, y por ejemplo en el caso cristiano pues todo lo que tiene que ver con la cruz, y como ya les mencionaba pues en las culturas aborígenes con lo que era parte de su vida. Por eso hay incluso aquí en Boyacá, en Duitama, en una vereda de Vendaños, todavía siguen haciendo, explorando, pues y encuentran todavía entierros indígenas, y encuentran allí con sus cosas, con sus utensilios de la vida cotidiana, que era lo que les generaba ese tipo de vida. Entonces va como cambiando, y va dependiendo de la cultura, como decía bien el doctor Crisanto, estos elementos que tienen parte de esos ritos, ¿no? Y muchas cosas de sus pertenencias también las vamos convirtiendo como en amuletos nuestros.
En el programa Seña y Contraseña, hoy con el tema La Muerte y sus rituales. Tiempo para una pausa.
Es tiempo de una pausa.
En un momento regresamos.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor.
Houston, we've had a problem.
Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión.
Mm.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
In Ville on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Continuamos con Seña y Contraseña.
Continuamos en Seña y Contraseña con esta interesante conversa acerca de la muerte y sus rituales. Interesante otro se podría decir punto de vista que trae a colación el profesor Oscar y tiene que ver con los astros, tiene que ver con el sol y la luna, tiene que ver con los colores también. Y esto me lleva a la fiesta de los muertos en México. Allá usan mucho la flor del cempasúchil, que en Colombia lo conocemos como tajetes o flor de muerto, mientras que allá es muy simbólica, acá se utiliza bastante en suplementación de animal, como tiene un pigmento muy interesante de color rojo. En aves, por ejemplo, se utiliza para que la yema al huevo salga con una mejor coloración, además tiene un alto valor nutritivo. Pero el cempasúchil en México lo utilizan mucho por su alegoría al sol. O sea, se usa esa planta, esos pétalos, para indicar el camino hacia el más allá, que es de sol, ¿verdad? En las culturas americanas, de Sudamérica, también tiene que ver mucho esto del sol y la luna. Recuerdo una de tantas historias que hay por ahí, cuando la primera virgen, que si no estoy mal fue la Virgen Morena en Bolivia, los indígenas no entraban a misa porque consideraban que eso era estéril, porque solo estaba la imagen de Jesucristo. El padre pone la Virgen Morena y ellos empiezan a llegar, porque es vida y muerte, ¿no?, al tiempo. Y en toda la pintura quiteña se tiene muy en cuenta eso, esos símbolos que estaban diseñados para que los entendiera su gente, de pronto no tanto los occidentales, los españoles, sino para que conectaran con sus comunidades. Es muy rico todo esto que tiene que ver con la muerte. Invitamos a nuestros estudiantes, a nuestros egresados, para que gestionen conocimiento en este escenario. A veces dicen, no, pero por aquí no pasa nada. Y es solo con observar la realidad, observar más allá, observación participante, que nos decía Pal Borda, que podemos descubrir cosas interesantes y sobre todo lo que hemos dialogado, el porqué de las cosas que se hacen. Decíamos que en la cultura no hay nada ingenuo.
A propósito de este tema, uno de los aspectos que también tiene valor con el tema de la muerte es el del color. El color negro siempre está presente. Doctor Garquisanto, cuéntenos qué significado tiene el color negro dentro del tema del funeral y dentro del tema del luto, porque se utiliza no solamente por esos días, sino mucho tiempo después.
Bueno, dentro de la cultura occidental se tiene pues ese estándar, digamos así, de utilizar el color negro por respeto al difunto o a la difunta, pero es una tradición, ¿no? Es una tradición de carácter occidental. O otro color, si uno no tiene negro, otro color que sea oscuro, uno no buscará un color alegre para ir en contraste a una situación, porque el color de manera es algo externo, de algo, expresión de algo interno. Entonces si estamos digamos con pena, con dolor, con esto, pues el color negro de alguna manera expresa ese dolor, ¿no? Se trata de a través de un color oscuro, necesariamente negro, de expresar ese sentimiento de dolor y de, digamos, de duelo que se está viviendo interiormente, ¿no? Esa es una tradición. Litúrgicamente la Iglesia Cristiana Católica, pues los colores ha jugado dentro del año litúrgico, juega, digamos, los colores juegan un papel importante para expresar la fe. Es el color rojo, por ejemplo, es de martirio, ¿no? El color blanco es de, digamos, de en el rito, por ejemplo, el bautismo, la primera comunión, del matrimonio, que significa pureza, todo, ¿no? Color verde, esperanza, ¿no? El color morado de penitencia, Entonces, incluso el color negro antiguamente, cuando la misa era en latín, hay algunas casullas, que es vestidos, ornamentos litúrgicos del sacerdote, existía el color negro para los funerales, por ejemplo.
Otra canción que se ha convertido, por qué no decirlo, en un himno de este viaje al más allá y que inmortalizó Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, Amor Eterno.
Tú eres la tristeza y de mis ojos que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera mi conciencia. Sé que pude haber yo hecho más por ti. Oscura soledad estoy viviendo, la misma soledad de tu sepulcro. Tú eres el amor del cual yo tengo el más triste recuerdo. Quisiera que tú vivieras, que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca, y estar mirándolo, amor eterno.
En el programa Seña y Contraseña continuamos con el tema La Muerte y sus rituales. Uno de los aspectos importantes también es el tema de las flores, que están presentes tanto en las fiestas como también en los funerales. ¿Sí? Un funeral que no tenga flores como que también en cierta forma genera que algo falta, como que no da la altura de lo que debería ser, pues, un sepelio bien importante. ¿Qué significado tienen las flores en el tema de los funerales?
Las flores siempre están muy de la mano con la vida, con el aprecio, con un más allá, ¿cierto? Entonces es una manera como de decir que a pesar de la muerte no termina con la vida, sino que igualmente en esos espacios se sigue creciendo y que se trasciende la parte material. Las flores siguen simbolizando también acogida, cariño, siguen simbolizando, pues, el calor, pues, del hogar, reconocimiento, y creería pues que hace parte pues de ese mostrar esos sentimientos que también vemos como en los funerales casi que siempre ahora casi que en algunas iglesias están prohibiéndolas porque no hay dónde colocarlas, porque se marchitan, porque ya incluso en los cementerios pues los mandan a cremar a la persona, entonces no hay ni siquiera en dónde depositarlas, se colocan casi como que a la entrada de la iglesia, entonces casi que se convirtió como en un problema pues por decirlo así medio ecológico.
A propósito de las flores, para las comunidades campesinas es muy importante esto de tener las flores y de llevar las flores, pero de las flores sacadas de la finca de donde era el difunto, las flores que le gustaban, entre otras cosas. Y vean que esto es un mensaje que para que reflexionen nuestros oyentes cuando están diseñando sus proyectos de investigación, por qué no decirlo, o en el ámbito de CADMA, esos proyectos de la huerta. Recuerdo que nosotros durante mucho tiempo, no es que la huerta tiene que ser de 90 por 80 y tenemos que sembrar hortalizas, y muchas veces eran fracasos, Oscar, porque los niños no comían rábanos o porque se secaban las hortalizas, y solo conversando con la gente creamos un concepto que se llamaba la huerta armónica. Y nos decía la señora, no, es que en la huerta yo quiero sembrar flores, porque yo tengo muchos difuntos en el cementerio y quiero llevarles flores y diversidad de flores. También necesito que haya cardos para cardar la ruana. Entonces ahí empezamos a contar con la gente. Decíamos en el programa anterior, nada es ingenuo, todo tiene un porqué, y es el que debemos descubrir. Para terminar nuestro programa en torno a la muerte y sus rituales, hay algo que es también interesante que tiene que ver con el territorio. Recuerdo cuando la problemática estaba en pleno en el Cerrejón y en la Guajira, que los indígenas protestaban, no es que nosotros no es que queramos vivir así, sino queremos vivir aquí. Es que aquí tenemos nuestros muertos. En la cultura Wayuu, Freddy, hay dos, se podría decir, dos funerales o dos entierros. El primero, que cuando muere el difunto y cuando se va el alma. Ese es el primero. Y en promedio a los 10 o 15 años hay un segundo desentierro y entierro, que ya es cuando el alma migra al cosmos, al más allá, y que la deidad de ellos decide si vuelve a la tierra en forma de semilla, de planta o de animal, o si ya sigue su tránsito. Entonces ellos decían, no nos pueden sacar aquí porque aquí tenemos nuestros muertos, y si nos trasladan de sitio ya no será lo mismo. Entonces también es muy interesante todo esto que es parte de la cultura y que tiene que ver con el territorio, ¿cierto? Padre Santo, ¿qué nos podría comentar ya para terminar y al respecto?
Bueno, nosotros tenemos como seres humanos que llorar nuestros muertos. Por eso es difícil lo que hablábamos incluso en este posconflicto, no poder llorar. Personas que no han podido llorar por ese ser querido, digamos, de tenerlo ahí, de poder ver que sí murió, porque esa es la incertidumbre, murió o no murió, ¿dónde está? Entonces seríamos, hablaríamos de, digamos, de no ser humanos, seríamos inhumanos si uno no llora a sus muertos. Incluso fijémonos cómo a nivel cristiano católico la infinidad de misas por los difuntos que hay, y es ese apego a no olvidar a ese ser querido que ha partido hacia la eternidad.
Esto me recuerda esa película ganadora de varios Oscars que estuvo hace poco en cartelera, Coco, de Disney, cuando ellos decían en últimas la importancia de la familia es que vivos o muertos seguimos siendo familia y nos une ciertas cosas. Esa película es un vivo ejemplo de cómo hacer un buen trabajo, un trabajo serio. O sea, si bien es Disney y hay muchas cosas al respecto de esta productora, hicieron un trabajo muy serio de indagar acerca de todos estos rituales en torno a la muerte y que tanto nos cala. En nosotros está pues no olvidar, ¿verdad? En nosotros está pues ser esos albaceas de la memoria. Esto fue Seña y Contraseña. Agradecemos al profesor Edgar Crisanto y al profesor Oscar.
Seña y Contraseña, espacio para la interacción cultural, diálogo de saberes y socialización de proyectos de investigación e impacto regional. Seña y Contraseña, programa de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD, Zona Centro, Boyacá.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.